Hola a todos y a todas, buenos días, bienvenidos a este podcast de Aquí en Confianza. Yo soy Ana Karen Iniestra y me da mucho gusto estar hoy miércoles 17 de junio con todos ustedes. Hoy es un programa especial porque tendremos por primera vez en este espacio a Laura Brugués, una gran periodista, conductora y reportera. Sin duda sus comentarios y aportaciones harán mucho más enriquecedor nuestro análisis. Bienvenida Laura, es un gusto. Ella nos va a platicar hoy un poco sobre la iniciativa de algunos legisladores para reducir el IVA del 16 al 10% a nivel nacional. ¿Qué implicaciones tiene esto para el gobierno federal en temas de recaudación fiscal y también qué implicaciones tiene para la sociedad? ¿Verdaderamente el consumidor será el ganón en este tema o más bien es un tema de mero populismo fiscal? Vamos a comentarlo con peras y con manzanas para que quede muy, muy claro. También tenemos como cada miércoles a mi querido Chicken McFly, con quien vamos a platicar sobre todo el movimiento de ayer en redes sociales contra el hijo del presidente. ¿Qué justifica la violencia contra un niño? ¿Se vale insultar a un menor de edad solo porque su papá es una figura pública o porque así se hacía con los hijos de expresidentes? Intentaremos analizar qué hay de fondo en todas estas actitudes discriminatorias de las que tanto nos quejamos, pero que de pronto dejamos ir cuando nos conviene. Y ya para cerrar, les vamos a contar qué está planeando el gobierno federal. Al parecer, serán duro y contra la cabeza de las factureras. Las próximas semanas darán a conocer una lista de despachos que incurrieron en estas operaciones ilegales y que hicieron fraudes fiscales por nada más y nada menos que 48 mil millones de pesos, con la complicidad de funcionarios de la Secretaría de Hacienda en la administración de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Ya vamos a empezar, pónganse cómodos, vayan por su cafecito, no se muevan, por favor, compartan este enlace para hacer más grande nuestra comunidad de confianza, comenten desde donde nos ven, denos like, en un ratito los voy a leer. Esto es Aquí en Confianza.
Esto es
Aquí en Confianza.
Soy Karen Iniestra.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Y platicamos aquí en confianza.
En confianza.
Hashtag confianza.
Jack Link's Turkey presents Washing with Sasquatch. From Jack Link's, wash your wild side.
Gracias, Jack Link. Alimenta tu lado salvaje durante esta contingencia. Gracias por hacer posible este espacio. Consíguelo por Amazon México, Rappi o 7-Eleven. Pero bueno, antes de empezar, quiero recordarles y reiterarles la invitación que les hice ayer. La Asociación Mexicana de Administradoras de Fondo para el Retiro, AMAFORE, los invita a su novena sesión del Seminario Digital, con la ponencia Un día eres joven y al otro día ya estás pensando en tu retiro. Se realizará por Zoom el próximo 19 de junio con la moderación de Adina Chelminsky, fundadora de Soluciones Financieras para Todos y autora también del libro Cómo manejar tu dinero sin enloquecer en el intento, con la participación de Fernanda Dudet, especialista y consultora en comunicación digital, y también estará Geru, influencer, columnista deportivo para El Heraldo de México. El registro es completamente gratis. Para más información pueden consultarlo en todas las redes sociales de Diario de Confianza. Pero bueno, ahora sí, bienvenido. Buenos días, Laura, ¿cómo estás?
Buenos días, Karen. Buenos días, Gus. Me alegra muchísimo estar aquí con ustedes, aquí en Confianza, y pues hablar de todos los temas del panorama nacional, que pues está bien picante la cosa.
Así es, se va a poner bueno el podcast de hoy. Chicken, ¿cómo amaneciste?
Hola, Karen. Muy bien. Hola, Laura. Muy bien. Pues contento de estar aquí en Confianza y leyendo mucho para tener el mejor comentario para todos ustedes.
Así es, toda la información más importante. Y vaya que en estas épocas hay mucho que comentar, pero ¿qué les parece si empezamos el podcast con un tema muy sensible y controversial? Ayer el hijo del presidente fue tendencia en Twitter todo el día. Todo comenzó porque Chumel Torres, ex invitado al foro de Conapred, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, para quienes no lo conozcan, no me refiero a nadie en especial, generó mucha controversia, ya que algunos lo tachan de racista, clasista y violento. Tanto es así que en diversas ocasiones le ha dicho Chocoflan al hijo del presidente. ¿Qué opinas, Lau? Al estar en el ojo público, ¿eres candidato a que te insulten? ¿Qué tan delgada es esa línea? ¿Te vale juzgar y criticar a un menor de edad solo porque es el hijo del presidente?
Bueno, son varias cosas, Karen. En primer lugar, o sea, aquí el error que también se cometió en todo este debate público fue precisamente cuando la esposa del señor presidente intervino en este debate. Nadie se había metido, bueno, en esta coyuntura con el hijo del presidente, ni en ese momento le habían dicho ese, pues digamos, ese apodo tan peculiar. Pero bueno, digámoslo así, el reclamo ciudadano arrancó pues a través de académicos, especialistas, que ya se dedican a estudiar el tema sobre racismo. Al momento de ver la publicidad del CONAPRED, se pronuncian en contra, dicen, oigan, pues cómo es posible que esta persona o este personaje pues vaya a estar aquí presente, y empezaron a enumerar, bueno, de hecho hubo personas que hicieron incluso hilos y capturas de pantalla de las veces en que el youtuber Chumel Torres había, digámoslo así, incurrido en alguna discriminación. Todo iba bien hasta ahí. Incluso ya en un programa de radio, pues se había comentado de que se cancelaba. De hecho, muchos de los participantes dicen que se enteraron a través de un programa de radio, ni siquiera les hicieron una, digámoslo así, desinvitación formal. Eso lo comentó incluso ayer en una entrevista Maya Zapata y Tenoch Huerta, que también iban a participar de este foro sobre racismo y discriminación. Pero bueno, aquí el punto fue cuando se mete la esposa del presidente. ¿Y por qué digo eso? No está mal que lo haga. Totalmente condenable el hecho de que se metan con un menor de edad. Eso sí, totalmente reprobable. Se pueden meter con los hijos mayores del presidente, que ya son señores grandes, que se pueden defender, adelante, pero no con un menor de edad. Pero aquí también la responsabilidad de la señora Mueller de meter al niño en esta conversación tan áspera, de que por sí ya venía el día anterior, ya bien fuerte. Entonces, ¿qué pasó? Que el mensaje que se quería dar era, ok, es racismo, clasismo, y no queremos que una persona que representa todo lo contrario a esto participe de este foro, que en este caso era Chumel Torres. Y le agregas un contenido político y se mete la esposa del presidente. Es lo mismo que sucede, Karen, Gus, cuando, por ejemplo, estamos hablando de un tema ciudadano y se mete Felipe Calderón. O se mete cualquier político, diputado, senador, a dar un comentario y tú dices, oye, o sea, esto es un reclamo ciudadano, es un reclamo de la sociedad, y se desvió completamente y la atención y el foco fue sobre el niño. Entonces, ahí es donde tú te haces la pregunta, o estamos hablando de discriminación y racismo, o estamos hablando del hijo del presidente. Entonces ya todo se, digámoslo así, se tergiversó, y ya Chumel dijo, no, es que me atacan y me cancelan y me desinvitan por culpa del presidente, porque me estaban censurando, porque fue una orden del gobierno. Entonces ya cambia el mensaje. O sea, el mensaje inicial era, no se va a invitar a esta persona porque las redes sociales, o llámese sociedad, o llámese ciudadanos activos, dijeron, no quiero participar, no quiero que él participe. Pero no, ya terminó convirtiéndose en un reclamo, en una cancelación a causa de una orden de gobierno. Y bueno, ya el resto de la historia ustedes la conocen, no sé qué opinen. Es lo que yo vi en este tramo de todo lo que se vio en esta, pues digámoslo así, discusión mediática y de las benditas redes sociales. Y ya por último decirles, o sea, el tema del racismo se tiene que seguir hablando en México de la manera que sea, porque es algo que ya no es tabú, no es un mito, es algo que incluso ya incluso el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, lo mide a través de una encuesta que tiene que ver con discriminación que sacó en 2017 y que habla precisamente y prueba con datos duros cómo las personas que tienen un genotipo de tez clara o otros rasgos físicos tienen más oportunidades o lo que le llamamos la movilidad social. Entonces, eso es una realidad de México que está probada con datos, por donde le quieras ver. O sea, el punto es que está ahí, es, digámoslo así, que se instaló como un virus en la sociedad y que llega un momento en que ya la gente sin querer incluso hace frases, digámoslo así, discriminatorias, racistas, y lo ve normal. Entonces lo que defiende Chumel es, no, pues esto es parte, yo soy humorista, ¿no? Yo no soy periodista, ok, pero ya se hace parte del lenguaje cotidiano. Incluso hace unos momentos el CONAPRED tuvo que bajar un tuit donde decía que la palabra pásele güerita es discriminatoria, porque también se formó un debate fuerte ahí. En cuestión de una hora lo bajaron, ahí tengo la captura y se las paso, pero sí, sí es algo que hay, que está instalado, de lo que hay que platicar y que desafortunadamente se estuvo aquí de por medio un menor de edad, lamentablemente, pero que sí, sí debemos estarlo platicando en todo momento, en todo tiempo, y hay personas que ya se han dedicado incluso a estudiarlo más a fondo.
Creo que le diste al clavo en muchos temas y quiero rescatarlos. Número uno, que se haya metido la esposa del presidente. Aquí quiero dejarlo abierto a debate para que ustedes también nos comenten qué tanto derecho tiene Beatriz de exigir una disculpa a Chumel. Si ella también ha sido víctima y su hijo ha sido víctima de sus burlas, ¿qué tanto derecho tiene ella? Porque igual es una ciudadana, de exigir una disculpa. También algunos opinan que no se vale porque es menor de edad. Si el hijo del presidente tuviera más de 18 años, entonces sí es legítimo molestarlo. Entonces volvemos al discurso de siempre que he visto en redes sociales. Es que ya lo hacíamos antes, es que los mexicanos siempre nos hemos burlado de las figuras públicas, que se aguanten. También pasaba con las hijas de Peña Nieto y nadie hacía nada. Entonces, a lo que voy es, pues qué mal que nadie hacía nada, qué mal que estaba normalizado, como dices tú, qué mal que no lo notábamos lo hiriente que puede llegar a ser esto. Ojalá vayamos cambiando y evolucionando y tolerando menos cualquier tipo de violencia pasiva, ya sea bromas o chistes, que no te afectan ni te beneficias, ni te benefician en nada. Entonces, ¿qué te da o qué te quita decirle chocoflan al hijo del presidente? Me parece vil y bajo. ¿Cómo ves, Gus? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Podemos justificar estas acciones como parte del humor mexicano? ¿Hasta dónde llega nuestra libertad para dar opiniones, por más clasistas o racistas que éstas sean?
No, claro que no está justificado. Me parece que parte de la gran conversación que estamos teniendo como mexicanos en el tema del machismo, en el tema de la discriminación, en el tema del clasismo, del racismo, pues es revisarnos un poco, revisar nuestro comportamiento, revisar lo que hacíamos antes y darnos cuenta de que estaba mal. No estaba mal que quisiéramos piropos, estaba mal que hiciéramos chistes del amigo negrito, está mal que ataquemos a un niño porque su hijo es el presidente, a pesar de que lo hubiéramos hecho con los hijos de Zedillo, con los hijos de Fox, con los hijos de Felipe Calderón, que también eran menores de edad en ese tiempo, algunos de los de Enrique Peña Nieto también eran menores de edad. Me parece que utilizar el justificarte a partir de que a las hijas de Peña Nieto les decíamos de peor manera, pues es el mismo argumento que utiliza el presidente al decir que los sexenios pasados eran más torpes, eran más corruptos, eran más rateros, y no hacer nada, ¿no? Me parece que entonces, como mexicanos, tenemos que empezar a revisarnos nuestro comportamiento, nuestras maneras de actuar, nuestra manera de hablar para mejorar. Lo del hijo del presidente, la verdad, pues es lamentable que así se haya justificado Twitter y lo veleta también, que es esta red social, ¿no? Porque hace una semana estábamos hablando de que todas las vidas importan, que todos los colores importan, y una semana después estamos diciendo que está bien que le digamos así a un niño porque a otros niños los tratábamos peor, ¿no? Entonces, me parece que está mal, me parece que no cabe en la discusión política ese tipo de justificaciones, no cabe ese tipo de argumentos, o sea, no es un argumento contra la Cuarta Transformación hablar así de su hijo, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido también Twitter tiene que evolucionar y educarse más para la discusión política.
Correcto, y por favor no caigamos en la idea de la tolerancia a las opiniones diferentes y a la diversidad. Muchos nos quejamos de las declaraciones del presidente que a veces polarizan y que critican, y ahí vamos nosotros y hacemos lo mismo. Como bien dice Gus, si queremos construir una sociedad más pacífica, comencemos por nosotros, por censurar cualquier tipo de comentarios discriminatorios o violentos. No sé ustedes, pero yo aplaudo la decisión de la CONAPRED, porque Chumel Torres manda mensajes peligrosos y el racismo no es una opinión, punto final. Si el diálogo implica, ¿sí?
Sí, pero es que entonces, ¿de qué manera conviertes a una persona acostumbrada a tener ese lenguaje si no es en un diálogo en el que le vas a decir, ¿sabes qué? Estás mal, o sea, decir estas cosas en televisión está mal. Hay una manera de humor, o sea, el humor yo entiendo que debe de reflejar lo malo de tu sociedad y debe de sacar esos puntos, pero debes saber hacerlo, o sea, no puedes llegar a decirle negro y presentar un personaje negro y hacerle burla porque somos racistas. Esa no es la manera inteligente de hacerlo. Hay una manera inteligente de hacerlo y hay guionistas muy buenos haciéndolo. Entonces, también tu humor tiene que evolucionar y tiene que educarse de la manera en que sea inteligente señalar esos puntos de racismo y de clasismo en el país, no yéndote a la fácil, poniéndote una peluca y haciendo chistes clasistas. O sea, también creo que en ese sentido hubiera sido bueno enfrentar a Chumel con alguien que le dijera esa parte, ¿no? En un foro completamente respetuoso, con todo el tema alrededor, me parece que es bueno y pudo haber crecido en ese sentido Chumel.
Pues sí, y ahora tiene una oportunidad de oro porque está en el ojo del huracán. Si en verdad Chumel quiere sumarse a esta discusión sobre el racismo en México, pues que utilice su plataforma de millones de seguidores para hablar del tema. Pero bueno, en fin, a Chumel Torres le duró el gusto lo mismo que a Javier Lozano. Pero bueno, cambiando de tema, a uno que pocos medios han tocado, perdón.
No, sí, ya por último, para cerrar, y bueno, también con relación al comentario que hizo el presidente, que desconoció totalmente el día de hoy que existía el CONAPRED, también creo que ahí vale la pena rescatar, y él lo que hizo referencia fue a un tema más que todo de que organismos que se crearon en sexenios pasados onerosos o que, bueno, nada más un dato para cerrar, el CONAPRED pues solamente gasta 161 millones en el presupuesto aprobado para este año, o sea, es nada, 0.03% de los 6 billones que se aprobaron por el Congreso este año, y pues ahí creo que desatinado también el comentario, no, o sea, además de que ya estaba el ambiente encendido por el tema del racismo y la cancelación de este evento, pues ahí el presidente le puso el fosforito a la gasolina, ¿no? Es solamente para cerrar ahí con esto.
Así es, tienes toda la razón. Vamos de mal en peor. Pero bueno, cambiando de tema, a justamente uno que pocos medios han comentado y creo que es muy importante hablar de esto. La propuesta de reducir el IVA a 10%, es bajarlo de 16 a 10. Las bancadas del PAN, del PRI y de Movimiento Ciudadano y algunos legisladores de Morena quieren impulsar esta iniciativa como medida de apoyo para la crisis económica del COVID-19. Los senadores Mario Zamora del PRI y Samuel García del Movimiento Ciudadano son los protagonistas de esta propuesta. Ya con eso les digo mucho, pero bueno, ¿qué opinas, Laura? Cuéntanos un poco más de esto. ¿Verdaderamente crees que esta propuesta puede beneficiar al consumidor? No es la primera vez que sucede en México, pasó con Salinas ya en sus últimos años de gobierno y nos dimos cuenta que realmente los precios no bajaron. Los únicos que se beneficiaron fueron los empresarios porque mantuvieron el costo y aumentaron su utilidad. ¿Qué opinas, Laura?
Pues mira, en primer lugar, la iniciativa, quien inició esto fue un senador de Morena, Eduardo Ramírez. Yo me quedé así como que, ¿por qué? O sea, ¿por qué la propuesta viene de Morena? O sea, cuando realmente este tipo de iniciativas, como bien lo decías antes del programa, que le llaman populismo fiscal, pues lo que hacen es perjudicar en ese caso al aparato del Estado, que en esos momentos pues escasea de recursos, sobre todo en esta crisis que estamos atravesando. Ya de por sí traía un déficit fiscal terrible, unas finanzas públicas que ahorita en estos momentos pues el gobierno necesita ahora es recaudar, necesita recursos. Y bueno, sale esta iniciativa, que por cierto, cuando es iniciativa, siempre es bueno aclararle a la audiencia que solamente es iniciativa, no se ha aprobado, no se ha dictaminado. De hecho, el Congreso no está en esos momentos, digámoslo así, sesionando en materia, pero cuando se presenta esta iniciativa, yo vi que varios personas afines a Morena, yo creo que hasta me peleé con un chavo en TikTok por esta, porque, o sea, era muy pro Morena y decía, wow, el presidente nos está ayudando y la crisis, y no, o sea, no, no es ayudar, es darnos un balazo en el pie. Al momento en que tú reduces, en este caso, el cobro del IVA, beneficias más a la clase alta. Eso es una, digámoslo así, es una medida neoliberal. Perjudicas más a la gente pobre. ¿Por qué? Porque en ese caso, las personas que menos ingresos tienen, gastan en su gran mayoría menos en servicios y bienes, no tienen IVA. A cambio, por el contrario, la gente con mayor capacidad adquisitiva adquiere bienes y servicios que sí son gravados. Entonces, eso más que beneficiar a las personas que no tienen, beneficia más a las que tienen. Y bueno, como bien lo mencionabas, ya hemos visto en varios sexenios cómo este tipo de medidas se hacen más que todo es para ganar popularidad. Y bueno, a juzgar a los legisladores, porque precisamente en el 2021 pues vienen las elecciones, se va a renovar en este caso los puestos en la Cámara de Diputados, y están preocupados los legisladores precisamente por, digámoslo así, consolidarse con propuestas de este tipo. Pero tengo entendido ya, si no estoy mal, el día de hoy, que es miércoles, que se reúne la Comisión Permanente del Congreso, ya por ahí el senador Ricardo Monreal estaba diciendo de que la iban a bajar, que la iban a congelar, que no es el momento, y definitivamente estoy totalmente de acuerdo, precisamente porque en estos momentos el gobierno federal requiere estos recursos para afrontar la pandemia. Incluso, mira, o sea, y también les critico el hecho de que ni siquiera ha habido un recurso emergente para apoyar a las familias más necesitadas. Nos están llenando de créditos y esto nos indica de que el gobierno en estos momentos no tiene los recursos para dar transferencias directas a las personas, precisamente en este marco del que estamos atravesando. Entonces, ahí hay una muestra de que las finanzas públicas no van del todo bien y que más bien deberían, incluso hay unas iniciativas que ha hecho el presidente interino de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, sobre grabar la riqueza, poner nuevos impuestos. Incluso cuando fue la aprobación del presupuesto y la miscelánea fiscal, le bajaron a él un paquete que traía para cobrar más impuestos en la cuestión del tabaco, aplicaciones o empresas que tienen, digámoslo así, domicilios fiscales por fuera del país. Entonces, esto es un tema que hay que hablar, y sobre todo en esos momentos donde el dinero escasea, y sobre todo en las finanzas públicas. Karen.
Así es, creo que lo explicaste muy bien, con peras y con manzanas. Y también hay que tener en cuenta que uno de los propósitos y una de las variantes de esta iniciativa es no solamente reducir a 10 el IVA, sino especialmente a todas estas plataformas de envíos como de alimentos, bajarlas al 8%. Y a mí me da mucho coraje, porque si en verdad están tan preocupados por estas plataformas, ahora que tienen mucho auge, deberían de promover una reforma más bien para obligar a estas plataformas de envío de alimentos a tratar a sus repartidores como empleados y afiliarlos al Seguro Social. Lo que sí hace falta es una reforma y una fiscalía del trabajo, porque no encuentro por dónde la recaudación del IVA puede ser una solución a esta crisis en la pandemia. De por sí, México es uno de los países con menor recaudación fiscal. Ahora imagínense si a media depresión económica implementamos esto. Sería prácticamente el suicidio. Yo no sé qué opines, Gus, pero yo veo que este tema, mucho más inclinado hacia lo político, como bien comentábamos, en la lógica electoral, a ningún funcionario público le conviene subir impuestos. Es más, ni cobrarlos. Y ahí tenemos el ejemplo del pacto fiscal y de la recaudación local y municipal. ¿No será esto más bien una medida populista fiscal para quedar bien con el pueblo mexicano y que muchos se vayan con la finta con estas supuestas iniciativas de izquierda chafas y voten por ellos?
Pues al menos sigue una lógica distinta a lo que hemos visto en toda la estrategia fiscal de la Cuarta Transformación, ¿no? Porque hemos hablado las últimas semanas de reducciones a organismos independientes, a centros de investigación, a la Comisión para Proteger Áreas Naturales, al INAH. También hemos visto una lucha, un enfrentamiento implacable contra las factureras, y esta parte de reducir el IVA, pues por lo menos tiene una lógica contraria a todo esto que estamos viendo en el gobierno federal. Y curiosamente, precisamente a un año de las elecciones para renovar el Congreso. Entonces, sin duda, si no es populista, por lo menos lleva los tintes, ¿no? Lleva los tintes políticos. Me parece que sí es riesgoso en este momento, cuando hemos exigido otro tipo de medidas fiscales para apoyar a las medianas empresas y a las pequeñas empresas, después de 3 meses de pandemia vienen con una iniciativa, pues la verdad, bastante, bastante endeble. Entonces, pues hay que tener cuidado con lo que deseamos, porque pues deseábamos apoyos fiscales y ahora nos vienen con esto, ¿no? Entonces, afortunadamente parece que es otra de estas estrategias de Morena en el Congreso, ¿no? De que sueltan el sablazo y después esconden la mano.
Parece como pasó con las Afores.
Con las Afores, con los bancos, ¿te acuerdas? Entonces, parece que es otra vez una de estas estrategias, pero sin duda Morena va a tratar de fortalecer con este tipo de acciones su posición en 2021, porque digámoslo, también se ha visto muy, muy debilitada en los últimos meses. No ha cumplido con todo lo que ha prometido en los estados, no ha cumplido con todo lo que ha prometido en la federación, entonces tiene que empezar a reforzar con medidas populistas su postura frente a 2021.
Así es, y como muy bien dice Lau, hay que echarles un ojo y estar muy atentos a cómo reaccionan nuestros diputados. Ojalá y usen un poco de su memoria histórica y recuerden el desmadre que vivió Zedillo. Para subir el IVA tuvo que comprar a media cámara a muchos legisladores para lograrlo, y hasta se hizo famoso la Roqueseñal. Búsquenla en internet para que se den una refrescada de este tema. Por mientras, aunque poco esté en nuestras manos, lo que nos queda por hacer y nuestra tarea es estar informados. No caigamos en estas medidas y no nos dejemos convencer con el argumento de que van a bajar los precios para los consumidores y los empresarios van a recibir más ingresos. Eso es una completa falacia y lo descubrimos y comprobamos con Salinas. Entonces, esta iniciativa solo propicia la concentración de la riqueza y baja la recaudación fiscal federal en un momento donde la necesitamos más que nunca. Pero bueno, si nos interesa caer en errores del pasado, ¿por qué no hablamos del tema muy mediático también que nos dieron a conocer ayer el presidente López Obrador en su conferencia mañanera, donde expuso que la siguiente semana expondrá una lista de despachos que han hecho fraudes hasta por 48 mil millones de pesos con facturas fantasmas? El mandatario expuso que todo esto es parte de un sistema de facturación falsa que se desarrolló 6 años atrás y cuyo monto global fue nada más y nada menos que 300 mil millones de pesos, con lo cual se presentarán denuncias penales. Pero no se preocupen, porque ya ven que el presidente sí cree en las segundas oportunidades y le dará chance a muchas personas implicadas a regularizarse. Por cierto, ya advirtió que muchas son famosas, muchas estaban en el sexenio de Calderón y también de Peña Nieto. ¿Qué opinas, Lau? ¿Crees que en México hace falta más bien una política fiscal más estricta, o hace falta aumentar impuestos, o más bien regularizar y cobrar mejor a los que no pagan?
Yo creo que hace falta, como bien lo dices, una política más estricta. Por ejemplo, una facturera, o sea, y también hay corrupción ahí, o sea, cuando se dan este tipo de sociedades o empresas que se conforman, pues ahí tiene que haber complicidad de algún funcionario al interior de la, ya sea del SAT o de la Secretaría de Economía, cuando se crean este tipo de empresas, porque es, en este caso, la Secretaría de Economía debería tomar el control absoluto y ver si hay alteraciones de las sociedades mercantiles o sociedades civiles. O sea, también en el caso del SAT, no dar la obtención del Registro Federal de Contribuyentes, sobre todo a personas que no se les verifica en el domicilio, pues para evitar que se vayan a establecer empresas donde pues quedan un changarrito en un barrio, ahí una covachita, esa es una empresa que factura millones. Entonces yo digo que por ahí sería la mejor manera. Y incluso, o sea, es obvio cuando se conforma una empresa y el dueño es una persona que es un, con todo respeto de los oficios de la gente, un vigilante o una señora que se dedica a labores del hogar, y precisamente son los que ponen de prestanombres en este tipo de empresas que se crean precisamente también incluso para lavar dinero y otro tipo de actividades ilícitas. Y es lo que normalmente se da cuando, por ejemplo, realizas una investigación periodística y te vas dando cuenta que los domicilios fiscales de esas empresas quedan, o sea, te dan a entender que aquí no huelen las cosas muy bien y que quedan en domicilios fiscales dudosos, donde los titulares de las empresas son personas que no ganan las millonadas que facturan. Entonces, creo que con estas pistas, tanto el SAT como la Secretaría de Economía y la Secretaría de Hacienda y la Unidad de Inteligencia Financiera, pues puede hacer una labor más estricta, ruda, para poder, en este caso, dar con este tipo de empresas. Luego dicen, no, es que se va a alejar la inversión. No, o sea, con la información que tienes, es obvio que te vas a dar cuenta cuando una empresa es real o es una empresa facturera.
Es correcto, y hay que tener en cuenta también que somos la 12ª economía más grande del mundo, pero recaudamos menos impuestos que el 75% de los países. Justamente estaba leyendo un artículo de Viri Ríos, muy interesante, que publicó en El País, llamado La mano dura de López Obrador, y da datos muy interesantes. Fíjense nada más. Número uno, en cada año se evaden 221 mil millones de ISR y 215 mil millones de IVA. Con lo evadido, el sistema de salud podría ser 66% más grande y se podría duplicar el número de trabajadores del IMSS. Número dos, la evasión está por todos lados. El 73% de los arrendadores cobran renta sin pagar impuestos. Por su culpa, se pierden 27 mil millones de empleos, lo suficiente para construir 15 hospitales generales. Número tres, los gobernadores no recaudan impuestos, lo que decíamos del pacto fiscal. No cobran predial y desde el 2012 han reducido en 23% la tenencia, con lo que dejaron de recibir podrían pagar 2.5 millones de pruebas de COVID-19 para sus ciudadanos. Número 4, reducir la evasión a cero aumentaría la recaudación 2.4 puntos el Producto Interno Bruto de este país. Entonces, ¿qué piensas, Gus? A pesar de esto, he escuchado algunas críticas a Raquel Buenrostro acusándola de terrorismo fiscal. ¿Será cierto o más bien está haciendo bien su trabajo y lo que no hacían en otros sexenios?
Yo creo que si le podemos poner una palomita al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la administración de la Cuarta Transformación, es en el sentido fiscal, en la persecución de las factureras y en este cambio de mentalidad que nos dieron de chip, porque en sexenios pasados, estas cifras que tú das de recaudación fiscal, la culpa la señalaban en que no se estaba incorporando al mercado informal a los impuestos, ¿no? Y que ese era el trabajo que tenía que hacer el gobierno federal, ampliar su base de contribuyentes y ampliar, incluir a la gente en el mercado informal. Pero poco se hablaba de la evasión de impuestos y de los grandes evasores de impuestos. Me parece que en ese tema hay un gran acierto de la Cuarta Transformación en el que nos están diciendo a los mexicanos: ojo, sí, hay mucho comercio informal, mucho mercado informal, pero también los grandes contribuyentes no lo están haciendo y tienen que pagar. Me parece que en ese sentido es un gran acierto. También es un gran acierto lo de las factureras, porque no nada más es el evasión de impuestos y devolución de impuestos con estas facturas falsas, sino que también es lavado de dinero, es crimen organizado, implica mucho más las factureras. Me parece que es un gran acierto, salvo en esos casos en los que han señalado a la Unidad de Inteligencia Financiera y al SAT como persecutores y como una especie de inquisición y terrorismo fiscal. Salvo esos casos, me parece que lo están haciendo muy bien en señalar estos casos de corrupción, ¿no? Y en atacarlos y en traer dinero que no está contribuyendo, en traer ese dinero que se está evadiendo a las bolsas del Estado.
Así es, ahora falta una parte importante, como bien dices, también que no quede impune esto, que no solamente quede en palabrería y en politiquería y se castigue verdaderamente a todos los involucrados en este tema. Y aunque tengan implicaciones de poder y sean de diferentes bancadas políticas, se tiene que acabar con el Estado de Derecho y restablecer la impunidad. Pero bueno, se nos está acabando el tiempo. Antes de irme, quisiera saludar a algunos que se conectaron por aquí. Alberto G.S., muchos saludos. Héctor Mancera, buenos días. R. Castillo, saludos. Antonio Rodríguez, gracias por conectarte. Berta Aguilar, Estrada Méndez, Óscar Holguín. ¿Quién más está por aquí? Fred Foss, muchos saludos a todos. Gracias por conectarse y por hacer más grande esta comunidad de confianza. En verdad agradezco su tiempo. Quiero recordar desde la invitación también de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro, AMAFORES, el próximo 19 de junio. Encuentran toda la información en las plataformas de DDC. Por favor, inscríbanse. Vale la pena conocer cómo desde jóvenes podemos comenzar a planear nuestro futuro para evitarnos problemas muy graves. Gracias, Lau. Gracias, Gus, por acompañarme. Fue un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, Jack Links, nuestro patrocinador oficial. Alimenta tu lado salvaje durante esta contingencia. Encuéntralo en 7-Eleven o pídelo por Amazon México y Rappi. Nos vemos mañana 11:30. Compartan este enlace. Bye, bye. Gracias.
Gracias.
Bye.
Muchas gracias.
Si te gusta oírnos,
sentirnos
y escucharnos,
descarga este podcast.
Descarga este podcast
en todas las plataformas digitales:
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate aquí
en confianza.